se envía este cohete al
Sí,
espacio
esta
exterior.
tecnología, sí.
En realidad es la segunda, porque la primera fue una prueba, en la segunda ya están mandando humanos. Fíjate que, ¿no es cierto?
La
Poca,
velocidad, ¿no?
sí, qué poco, no sé si margen de error o lo que sea. El problema que tuvieron fue con el inodoro,
Sí,
¿vieron? ¿Por qué?
el Sistema
Sí.
Universal de Gestión de Residuos,
Ah,
que
mirá qué
costó.
nombre para decirle cómo es. Ahora voy a
No
ir,
tiraba el botón.
claro, le dice uno de ellos a los otros, son cuatro. Esperá porque voy al Sistema General de Gestión de Residuos y vuelvo.
¿Sabes cuánto sale un inodoro ese?
¿Cuánto da?
24 millones de dólares.
Papá.
¿24?
24.
Sí, 24
¿Y
millones de
ya se
dólares.
le rompió?
No, ya lo solucionaron.
Ah, con la
Ayer a la noche
descarga
se
tenía
encendió
problema.
una luz.
Ah, no es que se le tapó.
No, 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 no.
No.
Lo pudieron solucionar. Es
¿Qué?
la primera vez en la historia que una nave tiene un inodoro. En
Houston, we
las
have a problem.
versiones anteriores de los Apolos iban con otro sistema, ¿no? Con una
¡Ay,
bolsita,
qué
digamos.
intriga!
Una
Compañera,
bolsita.
la cantidad de
Era más económico.
cosas
Claro.
relacionadas con la dignidad, digamos, a que se someten los astronautas es
No, de
impresionante, ¿eh?
hecho, los
Y esto es un
astronautas
problemón.
agradecieron y dijeron que estaban muy contentos de tener un espacio porque esa puerta cerrada, que es el único lugar donde pueden
Pero
estar
escuchen,
solos.
Millán.
¿Y cómo hacen? Se
Es
sacan
como el
una
Gran Hermano.
puertita.
¿Se sacan
Claro.
el traje? Sí, claro.
Sí,
No sé,
claro,
debe tener un
sacan el
cierre
traje.
prácticamente, pero ahí quedan
No sé si
kilos.
se sacan el
Son.
traje. Claro, como los
No me
de
hagas
la
decir
banda
como
esta, ¿cómo era que
Totonelli.
tenían los pijamitas
O son
estos?
como esos monos que
¿Te
tienen,
acordás
viste,
cuando los
los.
Teletubbies, no? ¿Qué?
No, sino que tienen los dos,
Eso, los
los dos
botones.
botones atrás, ¿no?
Esos
Y
son.
además mientras están haciendo piruetas, ¿viste? Que hay
Imagínate que
que
son.
agarrarse, me
Claro,
divertía
bueno,
como
por
que
eso
se
salió
había
tan
tapado.
caro, ¿eh?
Ese
No
es
es
el
un inodoro común,
ese es el
¿eh?
problema del
Es
inodoro, porque
un
¿qué es lo que tiene que tener este inodoro?
gravedad cero.
Claro, algo parecido, tiene que absorber,
Absorber, succionar.
no
Claro,
alcanza con
como
una.
los del avión, que hace y
No,
se va
peor,
rápido.
peor,
Peor,
esto es
es muy
directamente un
complicado,
sí,
vacuum,
porque si no vuela,
sí.
pero
Bueno,
contemos que
nosotros
está todo
hablando.
bien,
Y
que
eso va al
salió,
espacio.
está en este momento
Sí,
Orión
no.
a
No,
42.500.
Dios mío.
Yo quiero
¿Cómo
sacar
la
de esta
hace?
charla.
Sacaron de acá que tenemos un invitado escuchando el himno.
Bueno,
Chicos, me hacen
está
quedar
Orión a
mal.
42.500 kilómetros de la Tierra y 221.000 kilómetros de la Luna. Está en la órbita terrestre por 24 horas. Hoy a la noche se espera que haya maniobras de inyección lunar que va a enviar a la nave a una trayectoria hacia la Luna.
Viste, se usa mucho inyección lunar. Me han aplicado una vacuna. ¿Qué es la inyección? Ahora vamos a ver. Tenemos en línea a Ramón López Lavalle, es coordinador del CENIT, que es el Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones. Hola, Ramón, Nico Yacoy, equipo nacional. Muy buen día. Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal, Nicolás? Un gusto en saludarlos.
Muy bien, Ramón, hiciste bien en no escuchar nada de lo que estábamos diciendo antes. ¿Eh?
No, no, estaba muy entretenido. Estaba muy
Veo,
entretenido.
veo. Pero ahora vos nos vas a desaznar sobre todas estas cosas tan importantes. Contanos primero de todo sobre la gravitación, pongámoslo así, ¿no es cierto?, de esta misión, porque es efectivamente seres humanos volviendo, no a la Luna puntualmente, pero a su órbita después de 50 años.
Exactamente, sí, es así, es la primera misión tripulada a la Luna después de más de 50 años, 52 años para ser más exactos, y realmente sí, es un hito sin dudas de los más importantes de los últimos años, porque bueno, los desafíos de hacer una órbita lunar con una tripulación son realmente complejos y bueno, efectivamente por ahora viene todo bien, sí,
Salvo
hubo
el
una salida
inodoro, está
riesgosa.
bien, pero todo lo otro, está bien.
Bueno, sí, eso son detalles, pero nada,
Para
la verdad que
nosotros son detalles, para ellos que iban contentos, porque por fin tenían su baño, ni te cuento.
Así es,
Ramón,
así es.
no, me llamó mucho la atención esto de la Luna, efectivamente, ese espacio que, exterior, profundo, porque yo
Y
estaba.
ese espacio profundo,
Ahí está, pues yo tenía tan naturalizado, si fuimos un montón de veces, dijo el mosquito, a la estación espacial, claro, son 400 kilómetros la estación espacial, y estas son 400.000 kilómetros.
exacto, sí, son órdenes de magnitud diferentes y la complejidad es muy distinta, ¿no? No es lo mismo ir a la estación espacial, que es relativamente cercana, que ir a la Luna, ¿no? Con una misión tripulada, que en este caso dura prácticamente 10 días desde el inicio hasta el final, mantener a cuatro astronautas con vida en una misión a la Luna es realmente complejo. Hay muchísimos sistemas importantes, vitales, para por ejemplo, con cuestiones relacionadas con el oxígeno, con eso, bueno, con algo tan básico como eso, ¿no?
Claro.
Cómo manejar los gases para que no se, digamos, vuelva venenosa la atmósfera, digámoslo así, que
claro,
tengan dentro de la cápsula, ¿no? Es todo una complejidad enorme y, bueno, por eso han invertido muchísimo dinero y muchísimo tiempo también. Es un programa Artemis que lleva años y que lo van haciendo en forma incremental, porque primero hubo una misión no tripulada, ahora hay una misión tripulada que va a ser una órbita, y después, finalmente, para Artemis 4, eso fue un cambio que hizo la NASA hace poco, Artemis 4 va, sí, ya a tener astronautas descendiendo a la Luna, ¿no?
Claro, esto es bastante distinto de lo que se ha hecho, porque se aspira a qué cosa, tener una suerte de estación orbital en la Luna y después landers que comunican eso con la Luna en su momento para poder bajar, explorarla, bueno, no sé, eventualmente vivir, pero viene por ahí.
Sí, exactamente. El objetivo fundamental es eso, es tener una especie de base en la Luna, sobre todo como punto de abastecimiento y punto de partida para hacer exploración de espacio profundo, más profundo todavía,
claro,
como por ejemplo puede ser Marte, ¿no? Para ir a Marte, tener una base en la Luna es algo fundamental. Sí. Y por eso es que están apuntando a volver a la Luna y a hacer misiones tripuladas, ¿no? Con el objetivo de seguir avanzando hacia el espacio más profundo todavía.
Y hay algo del orden de la minería lunar también entre los objetivos, porque bueno, es esto de explorar los recursos y eventualmente explotarlos para hacer posible la vida permanente humana ahí.
Uh-huh. Sí, exactamente, eso también es algo de interés. Hay mucho por explorar todavía la Luna, si bien ha habido misiones tripuladas y han descendido a la Luna, pero bueno, hay mucho por hacer, mucho por investigar, así que es de interés realmente, sí.
Ramón, ¿por qué se dice inyección? ¿Viste inyección en la Luna?
Inyección lunar, sí, eso se refiere a que, bueno, lo que hace la nave Orión, que es la que lleva a los astronautas, es seguir una trayectoria de manera tal de que logran, digámoslo en forma sencilla, tomar, digamos, un camino hacia la Luna. Eso es lo que se llama la inyección lunar, ¿no? Poder llegar a quedar en un camino que después les permita hacer una órbita en la Luna.
Pero eso, como que la propia gravedad de la Luna empieza a chuparte a partir de un determinado momento y vos tenés que encajar en el carril más o menos correcto.
Exactamente, hay una ventana de tiempo que son unas 2 horas aproximadamente que tienen para poder, quedar en esa trayectoria particular y lograr hacer la órbita a la Luna y después salir de la órbita de la Luna para volver hacia la Tierra.
Por eso la ventana de 2 horas, yo pensé que era por el clima la ventana de 2 horas. No, es para apuntarle bien.
No, claro, es para poder claro, llegar de manera correcta, sí.
Mirá vos.
Sí, porque lo que hacen es, digamos, para hacerlo simple, es lograr de alguna manera interceptar el camino de la Luna y poder, con la propia gravedad y las maniobras que hacen, poder hacer esa órbita que quieren hacer y después poder salir y volver hacia la Tierra.
Claro.
No, es extremadamente complejo, eso requiere muchísimos cálculos matemáticos y de planificación, porque bueno, no, es algo muy complejo, y además teniendo en cuenta que hay vidas de por medio, ¿no? Hay 4 astronautas ahí, hay que tratar de minimizar los riesgos todo lo posible.
Hay como 2 problemas, hay un montón más, ¿no es cierto? Pero uno es este de la propulsión, de la fuerza suficiente para ponerlo ahí, ¿no es cierto? En esa en esa órbita, ¿cómo lo disparás desde la Tierra? Y otro, ¿cómo mantenés comunicación con ellos? Y en todo caso, dirección, esto de Houston y etcétera. Supongo que es lo que vos más mirás, ¿no es cierto? Como coordinador del CENIT.
Sí, ahí nosotros, tuvimos una participación en esta misión, en Artemis 2, porque Artemis 2 lleva, como lo que se llaman cargas secundarias, satélites, pequeños satélites, y en particular uno de los 4 satélites que lleva Artemis 2 es un satélite argentino que se llama Atenea, y en el cual nosotros participamos activamente en el desarrollo de ese satélite, ¿no? Desde la Universidad Nacional de La Plata y la Facultad de Ingeniería particularmente.
¿Cómo entonces, se pone en la cajuela de Artemis este satélite? Porque, bueno, supongo que ha habido muchos candidatos.
Sí, exactamente. Hubo una convocatoria que hizo la NASA hace un par de años aproximadamente, para que las distintas agencias espaciales del mundo que forman parte del acuerdo de Artemis pudieran participar como cargas secundarias. Es una especie de concurso eso. La Argentina se presentó a través de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que es la Agencia Espacial Argentina, y hizo una propuesta que estuvo basada fundamentalmente en la contribución que hizo la Universidad de La Plata, que ya venía trabajando en un satélite pequeño, similar a Atenea, el que fue en Artemis, y entonces nosotros teníamos muchos desarrollos hechos, y como la presentación había que hacerla en muy poco tiempo y el satélite tenía que estar terminado en muy poco tiempo, bueno, ellos recurrieron a nosotros para poder acelerar ese proceso y aprovechar todo el conocimiento y la tecnología que teníamos desarrollada.
¿Es CubeSat porque es cuadradito? ¿Es un cuadradito? ¿Un cubo? No
sé. Es CubeSat, sí, tal cual. Tiene esa denominación, CubeSat, porque está formado por unidades que son cubos de 10 por 10 por 10 centímetros. Es decir, cubos de 10 centímetros de lado que se van apilando y van formando un satélite más grande. En
los
este
vas
caso.
Encastrando.
Algo así, exactamente, claro. Y en este caso Atenea es un satélite de 12 unidades, es decir, que son 12 de esos cubitos de 10 por 10 por 10. Para que tengan una idea, el tamaño del satélite es de 20 centímetros por 20 centímetros de base por 30 centímetros de altura. Es chiquito y aún así tiene un montón de cosas adentro y es realmente complejo. Y la novedad, digamos, que tenemos es que este satélite ya fue lanzado, ya fue desplegado en el camino a la Luna y está funcionando, está transmitiendo información, nosotros ya estamos recibiendo.
O sea, ya lo lanzaron en el camino, había también una determinada, no sé, altura, órbita, donde había que eyectarlo y lo largaron.
Exactamente, sí, se largó a unos 50.000 kilómetros de la Tierra aproximadamente, es una distancia enorme eso para un satélite, y está siguiendo una trayectoria que va a llegar a los 70.000 kilómetros, de hecho, la estábamos monitoreando recién, estamos cerca de llegar a ese punto máximo de 70.000 kilómetros, y después hace una órbita elíptica que vuelve hacia la Tierra a altura baja y entra en la atmósfera.
Qué nervios cuando estabas esperando la primera conexión, ¿o no?
Sí, fue una espera larga porque el despliegue del satélite se hizo 5 horas después del lanzamiento del cohete, del SLS, así que sí, hubo que esperar ahí y recibimos, por suerte, acá en el Instituto Argentino de Radioastronomía, recibimos la transmisión del satélite prácticamente en forma inmediata a que se produjo el despliegue del satélite, así que a eso nos hizo respirar y festejar muchísimo porque, bueno, la complejidad es alta y poder recibir información, claro, a esa distancia es realmente desafiante, ¿no?
¿Alguien apretó un botón cuando estaban a 50.000 o esto está programado y cuando alcanza esa altura se dispara solo una compuerta?
Exactamente, sí. Los satélites estos chiquitos van en lo que llaman dispensers, que son una especie de canastos, digámoslo así, en donde va el satélite y bueno, cuando llegó el momento, los eyecta. Ese canasto tiene una especie de resorte que los eyecta a los satélites y a partir de ahí después es todo automático. Nosotros teníamos ahí sí un requerimiento importante de la NASA que era que después de que se produjera esa eyección del satélite había que esperar 20 segundos para que el satélite empezara a transmitir.
Mira, y bueno, eso, ese era el momento, ese momento.
Un paro cardíaco.
Yo me desperté hoy con el satélite, ya se había comunicado, pero ustedes...
No, seguro, sí, ese era un fuerte requerimiento.
Los
de la
20
NASA
segundos de, más largos de tu vida, decime si no.
Sí. Sí.
Literal. Sí, claro.
Totalmente.
Che, tuvimos que pagar para eso porque hemos mandado otras cosas con SpaceX de Elon Musk y teníamos que pagar por la carga. Hay un negocio ahí, entendible, y está bien que suceda. ¿Acá tuvimos que pagar o no?
No, en este caso no, porque esto es una cooperación, es una colaboración que se hace con la NASA. La NASA invita a las agencias y las agencias tuvieron que competir. Digamos, Atenea logró estar en Artemis 2 porque logró cumplir con todos los requerimientos que impuso la NASA y todas las revisiones que tuvo que pasar, las pasó en forma exitosa y eso permitió que lo subieran al cohete y que...
Más responsabilidad de que andara bien, y etcétera, pues estabas ocupando un lugar porque había empujado muchos otros, ¿no? Ahí, Ramón, sí. Te hago una última pregunta para que la nota no dure un año luz, precisamente, pero sería más o menos esto. ¿Para qué sirve, al fin y al cabo, este satélite? ¿Qué es lo que va a medir?
Sí, exacto, eso es importante mencionarlo. Este tipo de misión es lo que se conoce como demostración tecnológica, es probar tecnología en condiciones espaciales, justamente en órbita, a través de un satélite. Es tecnología que se desarrolló en Argentina, gran parte de ella en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ingeniería, y entonces es poder probar estos sistemas, probar las comunicaciones fundamentalmente, porque acá estamos hablando de distancias enormes, mucho más que cualquier otro satélite que nos podamos imaginar. De hecho, Atenea es el cuerpo argentino que más lejos llegó en el espacio. Mira. Nunca otro satélite argentino llegó tan lejos como Atenea. Así que, bueno, establecer una comunicación para que el satélite pueda transmitir información a través de esa distancia es realmente desafiante, y eso es algo que ya lo pudimos verificar y está funcionando. Después tenía como objetivo poder recibir datos de GPS, es decir, determinar posición y velocidad del satélite. Y el otro objetivo es relacionado con otra de las cargas útiles que tienen, que tiene que ver con medir el efecto de la radiación en componentes electrónicos, que se sabe que es nociva la radiación para los componentes electrónicos. Bueno, poder cuantificar eso y bueno, ver el efecto que tiene sobre la electrónica. Esos son los objetivos fundamentales, ¿no? Más allá del objetivo primario que era, bueno, poder estar en Artemis II, en esta misión histórica, y haber podido pasar todas las revisiones que hizo NASA, que fueron muy exigentes por ser una misión tripulada, ¿no? Ellos querían asegurarse de...
Claro, además de la seguridad.
No causara ningún problema. Para que tengan una idea, podemos decir así, los astronautas estaban prácticamente sentados arriba de los satélites, ¿no? Estos satélites estaban muy cerca de los astronautas en el adaptador entre la etapa superior del cohete y Orión, que es donde van ellos, así que ellos no querían correr ningún riesgo en ese sentido.
Más vale. Hay parte de la información que es pública o comparten con la NASA como parte del acuerdo, supongo, eso es así.
Sí, en principio no hay, digamos, una necesidad o una obligación de compartir información, pero en principio, por supuesto que está la cooperación.
Si le pregunta, no le puedo decir ahora no te cuento nada, porque quedaría...
No, por supuesto que no, eso seguro que no.
Ramón, te libero, te agradezco un montón por la charla, seguramente volvamos a molestarte, a ver qué cosas está arrojando, ¿sí? No, nuestro satélite, pongámoslo así, y si encuentran vida o algo de eso, la primicia dala acá en Radio Nacional, Ramón, llamanos, dale.
No, sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias.
Abrazo grandote, que tengas buen día.
Gracias, un abrazo, saludos.
Saludos, es Ramón López Lavalle, que es coordinador del CENIT, Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de La Plata.
Despertate y subite al ring de las noticias.